verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Buenas tardes a todos mis queridos oyentes, mis amigos, hermanos que estamos aquí invitados en esta mesa un poco revuelta, ¿verdad? Hermana Alma, buenas tardes, bienvenida.
Querida pastora, muy buenas tardes. El Eterno contigo y con cada uno de los pastores y consiervos aquí presentes. Amada audiencia, un abrazo fraternal, el Eterno con ustedes también.
Buenas tardes, y bueno, pues ahora vamos a ver Mateo 5:17 y pues que sea de una bendición para ustedes.
Pastor Francisco.
Un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, apreciables amigos y hermanos. Es un gozo estar con ustedes y poder compartir estos micrófonos. Quédese en este tiempo con nosotros y escuche qué es lo que Dios dice acerca de la ley.
Dice que vamos a hablar en este tema que con respecto a la ley del pueblo del reino. Hermano Héctor, bienvenido.
Gracias, gracias hermana. Un gusto estar aquí compartiendo con la audiencia.
¿Qué nos puedes decir tú de cuando se refiere de esta ley del pueblo, para el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios?
Bueno, tendríamos que decir que son aquellos que han sido justificados y santificados por la sangre del Cordero. Pero muchos se pueden enfocar solamente en la iglesia o en el Israel antiguo. Yo quisiera ir un poquito más atrás y decir que también los patriarcas eran parte de ese pueblo, porque ellos tenían la promesa del Mesías. Entonces yo hallo que de Génesis a Apocalipsis, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Son aquellos que son parte del linaje de los justos, porque han sido justificados en la justicia de Cristo Jesús, y son aquellos que guardan los mandamientos de Dios.
Y en Mateo 12, si nos vamos un poquito para atrás de ese mismo libro, Mateo 5, dice que regocijaos, Mateo 5:12, y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Exactamente, los profetas eran parte del pueblo. Y mi pregunta es, ahora nosotros como iglesia comprada con la sangre del Cordero, ¿somos parte de ese pueblo?
Sí, por supuesto. Y solamente se compone por aquellos que realmente han tenido un nuevo nacimiento. Entonces, mientras muchos quieren ver a la iglesia como un organismo, realmente Dios la ve como sus hijos, como aquellos que han nacido no de sangre, no de carne, sino del Espíritu Santo.
Sí, es judío por ser hijo de Abraham, dice, sino solamente porque uno ha nacido de nuevo en el Mesías. Hermano Fernando, ¿qué opinas tú?
Sí, efectivamente, el nuevo nacimiento del diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo fue muy trascendente, porque ese nuevo nacimiento implica nacer en espíritu y en verdad. Y a partir de ese nuevo nacimiento, que obviamente debe de ser genuino y debe de ser verdadero y debe de ser con un corazón dispuesto a creer lo que dice Jesús en su palabra, a partir de ese momento Dios empezará a mostrar su palabra y empezará a revelarnos su palabra para al final de cuentas obedecerle y cumplir con sus mandatos y con sus estatutos.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, adquirimos una nueva nacionalidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos esa nación santa, que no tiene nada que ver con territorio de la tierra, ni con... Si nosotros antes somos mexicanos, pero ahora somos nacidos de nuevo en otro país, en otra nación, con otro gobierno. Entonces somos ciudadanos, dice que somos ciudadanos del reino, y solamente eso se basa porque hemos nacido en la familia de Cristo. Pastor Francisco, ¿qué opinas tú?
Bueno, la Escritura nos lleva y nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Dice en Apocalipsis que ricos, pobres, libres, esclavos, de todas las naciones, judíos, griegos, hombre, mujer, para Dios, todas aquellas personas que le reciben, que creen en Él
y obedecen sus mandamientos,
obedecen su ley, sus mandamientos, ajá, pasan a formar parte del pueblo de Dios,
de la nación santa.
Así es. Entonces, no podemos nosotros generalizar, o más bien hacer acepción de personas, ¿no?
Por razas.
por razas,
bueno, vamos a hacer por etnias,
hacer distinción de que estos son pueblo y estos no son pueblo. Delante de Dios, Él vino a dar su sangre, su vida por todas las personas, por todos aquellos que le reciban. Es muy clara la escritura, que le acepten. Entonces esos, ellos pasan a formar parte de su pueblo.
Y siempre se fijan que siempre es un remanente, porque sabemos muy bien que todo el pueblo de Israel realmente son muy pocos los que creen en el Mesías. Pues ese es parte del pueblo que somos también nosotros, los que creemos en el Mesías y guardamos sus mandamientos, la ley de los profetas y la ley de Dios, y damos testimonio de Cristo. Ese es el remanente donde quiera que...
Así es, de todas lenguas, razas, naciones.
Raza, nomás hay una sola raza humana.
Sí, pasan a formar parte de ese pueblo de Dios.
El remanente que siempre hay en cualquier lugar.
En cualquier lugar del mundo.
Hermana Alma, Pastor Alma, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices tú de este pueblo de Dios?
El punto aquí es que somos injertados al olivo, como olivo somos injertados a la raíz espiritualmente. Cristo vino a reconciliarnos, pero creo que el tema es cómo demostrar que Cristo vino a cumplir la ley.
Pero la ley
Cristo
para que
es la
dice,
ley.
Que es una ley para el pueblo.
Sí, sí, para todos nosotros. Pero
no, mira, hermana, es, dice, es una ley para el pueblo, porque hay que entender, ¿verdad, hermano? Que esta ley es para el pueblo.
¿Eh?
¿Por qué aquí es tan específico? Dice que es con respecto a la ley del pueblo de Dios.
Estoy totalmente de acuerdo, pastora. ¿Mi hermano Héctor?
Quiero comentar que esta diferencia que se menciona, ¿para quién es? Simplemente es para los que deciden obedecer. Desde el principio de la creación tenemos el ejemplo de Caín y Abel, y se les había pedido que entregaran un sacrificio, y vemos que Abel entregó un sacrificio de lo que era el producto de su trabajo, de labrar tierra. Entonces entregó frutos, cuando el sacrificio que Dios había pedido era pues un animal. Entonces vemos desde ahí que este linaje de los justos son quienes deciden obedecer a Dios como Él dice. Entonces, todo este ejemplo de quienes obedecen y quienes no, son de los que se van a poner a favor de Dios y obedecer sus mandamientos, y de los que lo van a desobedecer y se van a poner al lado del enemigo. Entonces, es bien importante ver que desde el principio esta separación se hizo y se sigue haciendo en estos tiempos, y que los mandamientos de Dios son los que deberíamos de obedecer más que lo que dijera el hombre, que son sus mandamientos según la religión o según cualquier líder religioso.
Y como están siempre tratando de decir, no, es que la ley Cristo la quitó, y la ley es de los judíos, y la ley, entonces, ¿de qué hablan? ¿Por qué la gente tiene tanto conflicto con la ley? Y dice, cuando Cristo dice, ya desde que Cristo vino, lo acusaron de que Él había venido a violar la ley, ¿verdad? Hermano Francisco.
Haciendo referencia a ese punto de que de el señalamiento que hacen hacia nuestro Señor Jesucristo, el libro de Génesis, podemos darnos cuenta en el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol huerto podrás comer. Esta palabra mandó es sinónimo de mandamiento, es sinónimo de ley. Entonces, como bien dice el hermano Héctor, de las personas que obedecen, Dios hace una distinción, Dios hace precisamente y toma en cuenta la obediencia a la ley de Él, a lo que Él manda que se haga. Dios,
exactamente,
no lo que establece el hombre, lo
Dios
que demandó, establece,
¿verdad?
Dios.
Demandó, dice, y estaba frente a Él, lo puso frente al árbol de la vida, dice, de todo árbol, dice, de todo árbol puedes comer. Señalándole del que debía de comer primero, ¿verdad? Estaba mandando, come de este. Pero Él, ¿qué hizo? Comió del que le prohibió. Y entonces por eso dice Cristo aquí, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para que se cumpla.
Sí, y tenemos el ejemplo hoy de la serpiente que engañó astutamente a Eva, y también el hombre pues también comió del fruto que Dios les había mandado que no hicieran. Y vemos cómo Satanás, si vamos un poco atrás en la historia, vemos que Satanás hace que los ángeles cielos se rebelen en contra de Dios, es decir, en contra de su ley, de sus mandamientos. Hace que el hombre, del mandato que Dios dio, se rebele contra él, contra la ley, contra lo que está mostrando cuál es su gobierno, Él como Dios, como Señor, como Creador. Entonces vemos que el que instiga al hombre a decir, que la ley no es vigente es el mismo Satanás.
Pues no le dice, con que Dios te dijo de un mandato, pero yo te digo que mira, no, no es cierto lo que él te dijo. Él es el que incita, sí, Pastor Alma.
Pastora, o sea, ¿cómo vamos a reconocer la ley si muchos no reconocen cómo vino Cristo? Dice, he venido, es una expresión muy interesante de dónde vino Cristo, dónde estaba antes. Al decir he venido, se refiere a su preexistencia con el Padre. Y eso lo podemos ver en Juan 1, del 1 al 3 y versículos 14 y 18. Dice, y no he venido para abrogar la ley o los profetas, a abrogar, catalau, destruir, en el hebreo destruir totalmente, derrumbar completamente. Sinónimos de abrogar son derribar, deshacer, desvanecer.
Imagínense que él tenía que defender el punto, dice, porque ya lo estaban acusando que había venido a derribar la ley. Imagínense cómo lo estaban comparando con el mismo Satanás.
Bueno, en realidad en este punto, cuando nuestro Señor Jesucristo habla y señala, le está señalando precisamente a los fariseos, le está señalando a los intérpretes de la ley y les está diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En realidad, Él les está haciendo un señalamiento y los está acusando al mismo tiempo.
Porque ellos habían violado la ley.
Ellos estaban abrogando la ley, estaban quebrantando la ley.
Yo vengo para que la cumplan ustedes.
Yo he venido a cumplirla, o sea, yo he venido a decirles cómo cumplirla, enseñarles cómo cumplirla, porque ustedes no están cumpliendo la ley.
El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4.
La ley es Cristo. Eso está muy interesante, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a retomar ese comentario, porque de ahí se toman muchos para decir que como el fin de la ley es Cristo, entonces yo ya no tengo que cumplir la ley. Sí, hermano Fernando.
Quiero hacer un poco énfasis en ese versículo, en el que estamos viendo, Mateo 5:17. Dice, al decir Jesús que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Al decir Jesús estas palabras, nos muestra el conjunto que hay, pues un conjunto armonioso que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sí, efectivamente, Cristo vino a cumplir con la ley, porque vino a cumplir las profecías de los profetas que el Salvador aparecería, vino a cumplir la ley ceremonial convirtiéndose en el sacrificio por el pecado, vino a cumplir la ley moral mediante el pago de la pena por nuestro incumplimiento con su sangre expiatoria que nunca podríamos haber pagado. En una palabra, este versículo nos está llevando a lo que dice Isaías 42:21, que dice que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.
Un pequeño corte y volvemos a retomar el tema ahí de cómo es la justicia de Dios y que Cristo dice que Él es la justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.